Cuando algún creyente decide tomar la responsabilidad de bautizarse o de integrarse en una iglesia, y digo cuando algún creyente, no un incrédulo, cuando algún creyente decide tomar la responsabilidad de bautizarse o de integrarse en una iglesia, es conveniente considerar y estudiar qué es ser miembro de una iglesia local, cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. ¿Cómo es el orden establecido en la iglesia? ¿Cómo es el gobierno que establecen las escrituras para la iglesia? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, le dice que te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la epístola a los Efesios, que hemos leído el primer capítulo, algunos versículos del primer capítulo, se nos exponen algunos principios para entender esta doctrina de la iglesia. Dice Sinclair Ferguson, toda esta doctrina la desarrolla Pablo en una carta de tan solo 4 páginas. Pero a nosotros nos va a llevar el resto de nuestra vida entenderla y aplicarla. Por lo tanto, la doctrina de la iglesia es importante. Son importantes todas las doctrinas y le tenemos que dar su lugar. Pero para saber cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, tenemos que estudiar la doctrina de la iglesia. Vamos a ver, por tanto, cuál es la visión general que nos da la escritura acerca de la iglesia y el orden dentro de la iglesia. Nos vamos a ir a Efesios, vamos a utilizar las escrituras más de lo habitual en esta mañana. Vamos a irnos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer allí los versículos 22 y 23. Nos dice Pablo, Efesios 21, 22 y 23, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, nos está exponiendo que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es una idea muy familiar para nosotros, especialmente porque todos nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza. Por lo tanto, sabemos los ejemplos que el apóstol está poniéndonos, que lo tenemos en nuestra propia experiencia. En Romanos 12, vamos a leer este texto también, Romanos 12, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo redunda en esta idea del cuerpo, de los miembros y de su funcionalidad. Por lo tanto, la idea que nos está exponiendo el apóstol es muy familiar para todos nosotros. Dice allí el apóstol en Romanos 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, en la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nuevamente, la idea del cuerpo. ¿Cuál es la función de cada uno de los miembros que tenemos en el cuerpo en el que habitamos? Cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una particularidad. Cada miembro tiene un propósito. Cada miembro tiene un objetivo. En la misma línea tenemos lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el texto que estábamos leyendo en la introducción, primera carta a los Corintios, capítulo 12, y allí en los versículos 12 y 13, nos dice el apóstol, porque así, primera de Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, es una organización que está organizada, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Tenemos diversidad de miembros, pero todos están encajados en un solo cuerpo, la unidad. Es importante que no perdamos también de vista la unidad que se manifiesta en toda la exposición. Así también Cristo, dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hay una unidad dentro de la iglesia, no hay diversidad, hay unidad. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo tiene una función en particular. El cuerpo, solamente tenemos que mirarnos al espejo, no es una masa sin forma, es una masa definida. no tiene cada uno de los miembros puesto al azar. Ninguno de nosotros tiene la mano en la cabeza y la oreja en el dedo pequeño del pie y la mano izquierda en el páncreas, sino que cada miembro está puesto en su lugar concreto para que cumpla una función determinada y un propósito que le da unidad y coherencia y coordinación al cuerpo. Por lo tanto, vemos que el cuerpo es un sistema orgánico que está muy bien ordenado, con huesos, con nervios, con sangre, con músculos, con tejido, y todo está en armonía. Todo está en armonía. Todo se rige hacia un mismo propósito y todo funciona coordinadamente con el resto del cuerpo. Esta es la idea que toma el apóstol Pablo para hablar de la Iglesia. Y esta es la idea ilustrativa que nos da para que, viendo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se desarrolla, veamos también cómo esto se aplica en la doctrina de la Iglesia. La Iglesia no es un grupo de personas que están unos al lado de los otros y que vienen a juntarse el domingo, como podrían juntarse otro día, y pasar un rato juntos cada semana para entretenerse, para tener actividades en común, o como mero componente social en el cual podemos pasar un día relacionándonos unos con otros. Muchos piensan que este es el propósito del domingo y el propósito de la Iglesia, nada más alejado de lo que enseña la palabra de Dios. Este no es el propósito ni del domingo ni de la Iglesia. La Iglesia es un grupo de personas que Dios ha llamado. Iglesia significa sacar de entre la masa y traerla y reunir a cierto número de personas en un lugar concreto. Es un grupo de personas, la Iglesia, que Dios ha llamado de entre la gran multitud para ponerlos en una relación de dependencia, los unos de los otros, de dependencia, de ayuda mutua, para que juntos, coordinadamente, unidos y en relación todos con la cabeza, que es la que marca cómo tiene que ser coordinado el cuerpo, podamos alcanzar las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Este es el propósito que Dios ha establecido cuando puso la Iglesia, y está hablando el apóstol Pablo de este organismo que está organizado. Efesios 3:18. Vamos a ver qué nos dice ahí Pablo respecto a esta ampliación que nos da acerca de la Iglesia. El propósito de que todos estemos unidos, de que todos estemos con un mismo propósito en mente, de que sirvamos a la cabeza, que es Cristo, es para que seamos plenamente capaces, Efesios 3:18, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todo eso se da en la Iglesia, de forma coordinada, cada uno haciendo la función que le es propia dentro del cuerpo de Cristo. La Iglesia, por tanto, es dirigida según la voluntad de la cabeza. La Iglesia se coordina de forma organizada con el resto de los miembros. Se coordina de forma organizada. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque cada miembro no puede hacer lo que le dé la gana. Cada miembro no puede hacer lo que se le ocurra o lo que le venga a la mente en cada momento. La mano no puede andar descoordinadamente con el pie. El ojo no puede andar descoordinadamente con el oído. El cerebro no puede andar descoordinadamente con el corazón, porque si uno de los dos está descoordinado, estamos muertos. ¿Por qué razón muchos en la Iglesia piensan que pueden hacer, deshacer y deshacer a su antojo y que esto no va a tener ninguna repercusión para el resto de la Iglesia? Si cada miembro tiene que cumplir una función especial coordinadamente con el resto de los miembros. Este es el propósito de que estemos coordinados, que cooperemos para alcanzar el desarrollo y la madurez a la que nos lleva la Escritura cuando nos exponemos en este, el Día del Señor, juntamente con nuestros hermanos como cuerpo de Cristo, para alcanzar el propósito que Dios ha establecido en la Iglesia, por la Iglesia y desde la Iglesia, como beneficio para todos nosotros. No estamos puestos simplemente un miembro al lado de otro miembro. No estamos puestos de cualquier manera, sino que estamos puestos de forma ordenada, como lo están los miembros en el cuerpo que tenemos, de forma ordenada. Y de esta forma ordenada, tiene que estar coordinado para cumplir su función con el resto de los miembros. Y todo esto tiene un propósito, el beneficio del cuerpo. Cuando cada uno está en su sitio, el cuerpo se beneficia. Cuando todos nuestros miembros funcionan coordinadamente y en orden respecto a lo que el cerebro le está dictando a cada uno de ellos, el cuerpo coordina, podemos andar sin caernos, Podemos escuchar sin marearnos y caernos al suelo. Podemos coordinar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras capacidades, toda nuestra inteligencia, todas nuestras fuerzas físicas para que todo funcione correctamente y coordinadamente. Por tanto, es importante que esto lo tengamos en mente. Pero para que esta organización, que es un organismo vivo, la Iglesia, funcione correctamente, de la misma manera que en el cuerpo nos hace falta un cerebro que coordina todas las actividades y cada uno tiene que cumplir su función, en la Iglesia también tiene que haber una coordinación y una conexión con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. Lo que Cristo ha establecido en su voluntad revelada. Porque conectándonos con la mente de Cristo, todo de forma natural fluye dentro de la Iglesia y cada uno sabe cuál es su papel y cómo tiene que ser coordinado. Lo que nuestra mente determina, nuestro cuerpo lo ejecuta. De la misma manera, la Iglesia tiene que llevar a cabo lo que Cristo, que es la cabeza, lo que Cristo piensa, la voluntad de Cristo revelada en las Escrituras para la Iglesia, lo que Cristo quiere para la Iglesia, lo que Cristo busca para la Iglesia. Decíamos la semana pasada y lo repetimos que nosotros no hemos sido salvados para vivir de forma aislada, sino hemos sido salvados para juntarnos con el pueblo de Dios, para unirnos con el pueblo de Dios, para formar un cuerpo con el pueblo de Dios. Por lo tanto, toda la salvación que el Evangelio proclama, el perdón de pecados que anuncia el Evangelio, no es solamente para que yo me reconcilie con Dios. Eso es vital, pero no es solamente eso. Es para unirme a Cristo, es para unirme al cuerpo de Cristo, como la esposa está unida al esposo, como un cuerpo está unido a su cabeza. Por lo tanto, es una situación imprescindible. Por eso Dios estableció la Iglesia, para que allí entremos todos y formemos parte del cuerpo de Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Fijaos, por otra parte, que ningún miembro depende únicamente de su cabeza. No depende únicamente de su cabeza. Está coordinado con el resto de los miembros. Está coordinado. Esta unión con Cristo nos vincula, por tanto, al resto de los redimidos. Al resto. Nos hace pertenecer a un cuerpo. Un cuerpo donde tiene que haber una relación mutua que se ha de desarrollar de forma natural y de forma necesaria. Todos nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo se desarrolle, esté bien coordinado y crezca. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Esto supone que la Iglesia no es un lugar donde uno está de visita permanente. Yo estoy en la Iglesia, llevo no sé cuántos años, pero estoy como de visita. La Iglesia no es un lugar donde uno puede estar de visita permanente, porque no soy llamado a permanecer fuera de la estructura, fuera de la institución que Dios ha establecido para mi crecimiento personal y para el bienestar del resto de los hermanos donde Dios me ha puesto, que es la Iglesia local. Tengo un mandato preciso de unirme al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia local. Tengo un mandato preciso. No puedo estar de visita 5 años, 10 años. No puedo estar de visita. Tengo que integrarme en la Iglesia local. Si Cristo me une a Él por el Evangelio, si me llama por medio del Evangelio a la salvación, si me une a Cristo, esto implica que directamente me une a la Iglesia local. Directamente. Es ahí donde tengo que cooperar para ser de edificación según el orden que Dios ha establecido por medio de Cristo para la Iglesia. Y tengo que cooperar en todo lo que la Iglesia desarrolle como cuerpo de Cristo, en sus reuniones, en la forma de relacionarme con otros, en la forma de ayudar a otros, en la forma de mantener puro el testimonio, en la forma de ser ejemplo, en la forma de apoyar el ministerio, en la forma de mantener pura la doctrina. Todos nosotros somos llamados a cooperar íntimamente con la Iglesia y desde la Iglesia. Hay quienes piensan que pueden recibir todos los privilegios y no tener ninguna responsabilidad en la Iglesia. Qué bonito es llegar el domingo por la mañana, sentarnos, nos dan el sermón, está todo en orden, qué bonito, me voy a mi casa y hasta el domingo que viene. Poco me importan el resto de los hermanos de la Iglesia, no me importan mucho las cargas que los hermanos en la iglesia puedan tener, no me importan mucho las necesidades que en la iglesia pueda haber, no me importa mucho la evangelización que desde la iglesia se tenga que hacer, no me importa mucho el apoyo a misioneros que están luchando en otros países para que el evangelio se predique, puedan tener, no me importa ni siquiera el ministerio de la iglesia, porque ni siquiera ofrendo, no me importa nada, solamente voy a obtener los privilegios que puedo obtener como alguien que se sienta a recibir los manjares, y ahí me quedo, no quiero saber nada más. Y esto va en contra radicalmente de todo lo que enseñan las Escrituras. No podemos recibir todos los privilegios sin tener ninguna responsabilidad. Las dos cosas van juntas, privilegios y responsabilidades. Hay quienes piensan que pueden ser receptores de la gracia de Dios, estar en la iglesia como oyentes o visitantes y no comprometerse con Cristo, no comprometerse con el orden que Dios ha establecido precisamente en la iglesia. Se quieren eximir de todas las responsabilidades que Dios ha puesto en cada uno de los miembros para la iglesia. Esto es contrario a todas las enseñanzas de las Escrituras, porque allí en Efesios 4:13 se nos está diciendo que el propósito de que estemos en la iglesia es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cómo podemos todos llegar a la unidad de la fe si cada uno viene a la iglesia cuando le parece oportuno? Cada uno cuando le viene bien participa en algo que si le sobra tiempo lo hace, pero solamente si le sobra tiempo, y no hay ningún tipo de sacrificio ni de responsabilidad en ayudar y apoyar el ministerio de la iglesia y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo voy a crecer para llegar a la estatura, a la madurez a la que me exponen las Escrituras? Esta es la razón por la que a la iglesia se le llama la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Estar unidos a Cristo es estar unidos a su cuerpo, que es la iglesia en su manifestación local. La iglesia, donde geográficamente, de forma natural, tenemos que incorporarnos. Y esta iglesia tiene un orden y tiene un compromiso que está establecido por las Escrituras. En nuestra confesión de fe, en el punto 7 de la confesión de fe de Londres de 1689... decimos, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Este es el propósito de la iglesia. Estamos en la iglesia, estamos y formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero esto nos lleva, como decía, a que la iglesia es la familia de Dios. Aquí no somos amiguetes. Podemos llegar con años a la amistad. Pero el propósito por el que estamos aquí no es porque somos amiguetes. Es porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Y esto no lo podemos perder de vista. En Efesios 2:17... se nos muestra allí la razón por la que a la iglesia se la llama la familia de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza que vemos en las Escrituras es que no hay dos pueblos. Los judíos, por una parte, que tienen casi su religión, que tienen su medio de salvación y que tienen su acceso al cielo, y los gentiles, por otra, que tienen el evangelio, que tienen otro medio de salvación y que tienen otra entrada al cielo. No. Hebreos 11 nos dice, por la fe, y empieza a darnos ahí toda la lista de quienes se salvaron por la fe. Desde Adán, Abraham, Noé y todos los demás. Pero es que esa misma fe es la que a nosotros nos salva, que pertenecemos al nuevo pacto. Por la fe se salvaron los que estaban en el mundo antiguo, pero por la fe nos salvamos hoy también. El mismo medio de salvación, por la fe, por la fe. Por lo tanto, no hay dos pueblos distintos, que se salvan de maneras distintas y que tienen un destino distinto, sino que hay un solo pueblo que se salva única y exclusivamente por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible llegar al reino de los cielos. Los gentiles habían estado fuera de las bendiciones de Dios hasta la venida de Cristo, en su gran mayoría. Había gentiles dentro del pueblo de Israel, y son numerosos, el caso de Rahab, el caso de Ruth, que precisamente de su línea genealógica llegará el Cristo, cosa curiosa, y eran gentiles, pero como Dios usó a los gentiles para que de ahí viniera también nuestro Señor Jesucristo, pero en general los gentiles estaban completamente ajenos a los pactos y a las promesas. Pero ahora, dice Pablo, a ellos, a los gentiles, a nosotros, nos es concedido entrar para poseer las bendiciones espirituales que en otro tiempo se nos habían negado, porque no se predicaba el Evangelio a todas las criaturas, como hoy se hace. Pablo está diciendo a estos gentiles que ya no son extranjeros. Nosotros ya no somos extranjeros, nosotros ya no somos advenedizos, no somos forasteros, sino que somos ciudadanos juntamente con los santos, juntamente. Ciudadanos de la patria celestial, con las mismas reglas, con las mismas leyes, con los mismos privilegios, con los mismos derechos y con el mismo destino. Somos iguales. Somos iguales. Pero el apóstol da un paso más allá y dice que también somos miembros de la familia de Dios. Esto es importante, miembros de la familia de Dios. Esto nos da una perspectiva nueva de la Iglesia. Específicamente nos está hablando de la Iglesia como de una unidad familiar. Una unidad familiar. 1 Timoteo 3:15, recordamos. La casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente. La casa de Dios. ¿Qué hay en una casa? Una familia. Y allí está el Dios viviente manifestando su poder y su gloria por medio de la predicación del Evangelio, edificando a los santos y llevándoles hacia la madurez. Todos los redimidos son colocados en esa casa, en la casa de Dios. Todos los redimidos, con los privilegios que eso nos da. Privilegios de hijos, porque somos adoptados. Esta adopción, que forma parte de la redención, nos introduce en esa familia tan especial y tan exclusiva como es la casa de Dios. Y ahí tenemos nuestros derechos y tenemos nuestros privilegios. De manera que aquellos a quienes Dios llama por su espíritu no son invitados a la casa. No. Aquellos a quienes Dios llama por su espíritu se integran en una iglesia local y no son invitados. Quiero decir, no han venido, no actúan como un invitado cuando vienen a nuestra casa. No actúan como un invitado cuando vienen a nuestra casa. No gozan de la cortesía especial con la que nosotros tratamos a un invitado cuando llega a casa para agasajarle y ponerle el café, las pastas y no te preocupes por nada, que yo te sirvo en todo. Es un invitado que viene a casa. No le vamos a hacer la estancia entre nosotros más agradable. A un invitado, espero que no hayáis hecho esto, pero a un invitado no le decimos que vaya a tirar la basura. ¿A qué no? A un invitado que viene a pasar una tarde con nosotros, no le decimos, pues ya que estás aquí, pasa el aspirador. A un invitado no le decimos cuando llega a casa, vaya, se me olvidó la cena. ¿Por qué no vas al supermercado y haces la compra? Tampoco le decimos esto. Y ya, por cierto, que has ido a hacer la compra, prepáranos la cena. ¿A qué no le decimos esto a un invitado? Pues es precisamente esto lo que tampoco hacemos en la iglesia. En la iglesia no venimos como invitados a que nos sirvan. Venimos como hijos de Dios a servir. Venimos como hijos de Dios a servir. Venimos como hijos de Dios a sacar la basura. Venimos como hijos de Dios a comprar la comida. Venimos como hijos de Dios a traer ofrendas espirituales que sean agradables a Dios. No estamos aquí como invitados, sino como hijos, con las responsabilidades que eso conlleva. Y conlleva muchas responsabilidades. La redención que hemos obtenido en Cristo nos introduce directamente para ser parte, para ser miembro de la familia de Dios. Esto conlleva grandes privilegios, pero como decía también, grandes responsabilidades. En el mundo romano, ser adoptado en una familia de la época era lo más a lo que uno podía llegar. Ser miembro de una familia romana era lo más de lo más, porque era el imperio. Y cuando uno decía, soy romano, como Pablo tuvo que hacer algunas veces uso de su nacionalidad, cuando dijo, yo soy romano, las cosas cambiaban radicalmente. Yo soy romano. Y en aquel tiempo, pertenecer a una familia romana implicaba recibir el refugio y la protección que el padre de la casa pudiera dispensar. Estar bajo la cobertura de un padre romano implicaba tener en principio una identidad. Soy ciudadano romano, pertenezco al imperio. Por otra parte, pertenezco a una familia de ascendencia romana. Y esto me da unos privilegios y me da unos derechos que yo puedo ejercer por ser ciudadano romano. Pues es lo mismo que nos anuncia la Escritura. Este deber al que nos lleva la Escritura de pertenecer a una familia nos da acceso a Dios como nuestro Padre. A Dios como nuestro Padre. Pero no olvidemos que las relaciones verticales también son horizontales. Reconocemos a Dios como nuestro Padre, porque estamos en la casa de Dios, pero reconocemos a los que están a nuestro alrededor como nuestros hermanos. Estamos en la familia, estamos en la familia. Cuando oímos a veces a los creyentes hablar de Dios como Padre, realmente nos emociona. Pero se olvidan de la otra implicación. ¿De qué hago yo en la iglesia con respecto a aquellos que me rodean? Porque tener a Dios como Padre implica directamente tener a los otros redimidos como hermanos. Tener a los otros redimidos como hermanos. Es ser consciente de que el resto de personas son también miembros de la familia de Dios. Lo cual quiere decir que no podemos quedarnos con el concepto de hijo como si nosotros fuéramos hijos únicos. Porque no somos hijos únicos. Somos uno más dentro de una amplísima familia que conforma la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que considerar respecto a esta doctrina. Que estamos dentro de la familia de Dios. Que nuestra relación con Dios como Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro, implica que todos también estamos involucrados, que tengo hermanos. Yo no soy el único, tengo más hermanos dentro de la casa de Dios. Cada creyente salvado por la gracia de Dios debe de considerar, por tanto, la doctrina y la necesidad de integrarse en la iglesia y de recordar cuando se integre en la iglesia y cuando esté pensando y madurando la idea de integrarse en la iglesia, de que esto es una familia, y una familia que está compuesta por muchos miembros. La idea de tener a Dios como Padre, repito, tiene esta dimensión. Debes de considerar la iglesia como la familia, los hermanos que Dios te ha dado en Cristo. Nuestra mentalidad individualista nos hace enfatizar especialmente la idea de Dios como Padre. Nos hace aferrarnos a la idea de los privilegios que podemos tener en Dios. Y se queda ahí la idea, se acabó. Todos, en gran parte, dentro de las iglesias, hablan de su relación con Dios, de cómo estoy yo con Dios, pero se olvidan de la relación con los hermanos y lo que implica estar dentro de la iglesia con los hermanos. No podemos olvidar que esta verdad tiene esas implicaciones. Pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, los demás son nuestros hermanos, con lo que eso conlleva para el funcionamiento de la iglesia. Si no tenemos claro estas enseñanzas, estaremos cultivando un individualismo que nos va a traer dificultades, nos va a traer tensión, nos va a traer resentimiento, porque me voy a creer que soy el único a quien Dios ha tomado por hijo, y va a dañar las relaciones entre las iglesias. Por lo tanto, no podemos perder la perspectiva de dónde estamos y quiénes son los que nos rodean. Nuestro conocimiento de Dios como Padre tiene que llevarnos a acercarnos e integrarnos en la familia de Dios. Y tenemos que recordar que Dios no es el padre de uno, sino de una familia. De una familia. Recordamos así las palabras de Cristo cuando decía: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él respondía: todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y mi hermano y mi hermana. Todo el que hace la voluntad de Dios. Esto nos debe llevar a ser fieles y leales, no solamente a Dios. Es importante e imprescindible que seamos fieles a Dios. Pero si somos fieles a Dios, también seremos fieles a nuestros hermanos. También seremos fieles a nuestros hermanos. También seremos fieles a nuestras responsabilidades en la iglesia. También sabremos tratar a nuestros hermanos con toda la enseñanza y con todas las implicaciones que conlleva lo que nos muestra la Escritura respecto a las relaciones entre los hermanos. Es mi familia espiritual, donde Dios me ha puesto por su gracia. Y debo buscar solamente aquello que preserve la unidad como familia. Y debo contribuir a lo que haga prosperar a la familia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en nuestra familia? ¿Procuramos que la familia prospere o procuramos hundirla? los maridos y las mujeres. Procuran que su matrimonio funcione y que madure, y procuran amarse cada día más, o procuran por todos los medios hacerse el más daño posible y acabar divorciándose cuanto antes. ¿Qué es lo que se procura en una familia? ¿Qué es lo que se procura en la iglesia? Procuramos el bienestar de todos, procuramos edificar con nuestras palabras, procuramos el bien del resto de los hermanos, procuramos andar coordinadamente con el resto para edificar, o vamos cada uno por nuestra cuenta haciendo nuestras guerras. Se pregunta Malaquías en el capítulo 2, versículo 9, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué se dan las divisiones en las iglesias? ¿Por qué se crean rencillas en las iglesias? ¿Por qué hay tantos atentados contra los pastores en las iglesias? ¿O por qué los pastores le tienen manía a ciertos miembros de la iglesia que hasta que no acaban con ellos no paran? ¿No somos todos de la misma familia? ¿No tendríamos todos que actuar cumpliendo la función que Dios nos ha encomendado dentro de la familia, dentro del organismo que es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el templo santo del Señor. La iglesia es el templo santo del Señor, dice Efesios capítulo 2, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solamente es una familia, no solamente es un cuerpo, otra ilustración, es un edificio, es un templo. ¿Qué hacían los israelitas cuando iban al templo? Era lo más a lo que podían aspirar. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre con la iglesia? Dios está en cada uno de nosotros, porque nosotros, aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia, somos templos del Espíritu Santo. Cuando nos congregamos, todos somos templo del Espíritu de Dios. La iglesia, por tanto, es un templo compuesto por personas en los cuales mora el Espíritu Santo y que van relacionándose de manera que cada vez más se manifiesta que el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia. Es algo que tenemos que cultivar y es algo en lo que nos tenemos que esforzar para que esto realmente funcione como tiene que funcionar. Cada vez más, a medida que se van ajustando todos los miembros de la iglesia a la voluntad de Dios, en nuestras relaciones, en el orden, en la enseñanza, en la aplicación de la enseñanza en nuestra vida, va a ser más patente la presencia de Dios. Va a ser más patente el poder de Dios en medio de su pueblo. Vamos a poder crecer en gracia, vamos a poder crecer en conocimiento, vamos a poder crecer en sabiduría. Ese es el templo, que es la iglesia. La suma de todos los miembros de la iglesia, los cuales han sido llamados por el Espíritu de Dios a la salvación. Sin embargo, esta doctrina es brutalmente combatida por Satanás. Satanás trabaja arduamente para sembrar cizaña, para sembrar sospechas en medio de la iglesia, para sembrar distanciamiento entre los hermanos. Inculca la idea social de cada momento y quiere hacernos vivir de forma individual. A mí me ha salvado Cristo y no me hace falta la iglesia. No me hace falta el pastor, que no me venga a contar ningún consejo ni a enseñar ninguna doctrina. No me hace falta nadie, porque Cristo me ha salvado a mí solo. Esto es una idea completamente ajena a las enseñanzas de las Escrituras. Hemos sido salvados para integrarnos en la iglesia. Satanás quiere hacernos vivir de una manera individual y no como un cuerpo del que formo parte con otros, a los que tengo que ayudar porque soy miembro del cuerpo de Cristo, a los que tengo que apoyar, a los que tengo que alentar. Esto implica que tengo que trabajar con ahínco para ser fiel a mis responsabilidades delante de Dios. Tengo que trabajar. Atención, en la iglesia tengo que trabajar. No solamente trabaja el pastor, no solamente trabajan los diáconos. Yo, miembro de la iglesia, tengo que saber cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo y cómo voy a desarrollar esa función donde Dios me ha puesto. Soy templo del Espíritu Santo y he de trabajar coordinadamente con el resto de mis hermanos para ser de edificación, para ser de consuelo, para ser de ayuda, para ser de aliento y para ser de testimonio. Y esta es una tarea que implica sacrificio. Implica sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificarte en este deber, si no estás dispuesto a saber cuál es tu papel dentro de la iglesia, primero a integrarte dentro de la iglesia como un cuerpo, como un templo, como un organismo vivo, si no estás dispuesto a integrarte dentro de la iglesia, debes cuestionarte muy seriamente tu salvación. Porque Dios no nos ha llamado para vivir de forma aislada, sino para integrarnos en una iglesia local. Pertenecer a una iglesia conlleva decir a muchas cosas que no. Este es el sacrificio. Conlleva decir a muchas cosas que no. Conlleva asumir altas responsabilidades que van en contra de tu comodidad. Es que estoy muy cansado. Van en contra de tu tiempo. Uf, es que tengo tantas cosas que hacer. Y van en contra de tu bolsillo. Es que no tengo dinero. Si no estás dispuesto a pagar el precio de esas tres cosas, debes dudar bastante de tu salvación. Debes dudar bastante de tu salvación. Si como miembro de una familia eres un holgazán, no podrás ser útil para la familia, porque tendrás ahí a todos los hermanos haciendo cosas y trabajando, y tú de holgazán. Vas a crear conflictos en el hogar, porque cuando se repartan los beneficios, tú querrás tu parte de los beneficios. Cuando se repartan los privilegios, tú querrás tu parte de sus privilegios. Cuando se reparte la comida abundante, tú querrás tu parte igual que el resto. Pero tú no has trabajado. Tú no te has sacrificado como el resto. Tú no has dedicado tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dinero, para nada. Pero sí que estás ahí dispuesto a tomar el beneficio. Si esto en una casa, en una familia, sería terrible, ¿por qué piensa mucha gente que esto es distinto en la iglesia? ¿Por qué es distinto en la iglesia? Si tú te olvidas de la iglesia de Dios, ten por seguro que el Dios de la iglesia se va a olvidar de ti. Dios derrama sus bendiciones especiales en la iglesia. Dios nutre especialmente a su pueblo en la iglesia, cuando todos nos congregamos en el día establecido por Dios, en la creación del mundo, y según la enseñanza de las Escrituras respecto a lo que tiene que ser la iglesia. Es aquí donde Dios alimenta a su pueblo. Es aquí donde Dios guía de manera especial a su pueblo. Es aquí donde somos exhortados delante de las Escrituras. Es aquí donde somos disciplinados. Donde se nos somete a la disciplina. Donde podemos llegar al autoexamen y saber en qué situación estamos y dónde nos encontramos. Es aquí donde el pueblo de Dios es convocado. Y es aquí donde se nos enseña cómo vivir en este mundo y dónde prepararnos para nuestras moradas eternas. Es aquí en la iglesia donde está la morada del Espíritu Santo. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Dios ha puesto su tabernáculo en cada uno de nosotros. Ser miembro de la iglesia demanda orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. ¿Cuál es mi don? ¿Sabes orar? ¿Sabes hablar? Seguro que sí. Pues orar es hablar con tu Padre Celestial. ¿Cuál es mi don? Orar, ora en todo tiempo por las necesidades de la iglesia, por los hermanos de la iglesia. Preocúpate por los hermanos de la iglesia. Trabaja en las necesidades de la iglesia. Apoya el ministerio de la iglesia. Apoya lo que desde la iglesia se está haciendo. Te manda no solamente orar en todo tiempo, demanda que alejemos de nosotros el individualismo de nuestra generación, demanda que sacrifiquemos nuestro tiempo, como estábamos diciendo, demanda que sacrifiquemos nuestra comodidad, demanda que sacrifiquemos nuestro bolsillo, demanda que atendamos las necesidades del ministerio, demanda sobrellevar los unos las cargas de los otros, demanda aplicar las palabras de Cristo cuando dijo: más bienaventurado estar que recibir. Este es el servicio que tenemos que hacer en la iglesia. Demanda someter los pecados que atentan contra la correcta relación entre los hermanos. Demanda que nos sometamos todos como un solo cuerpo a la voluntad de Dios para vivir y andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Terminamos con las palabras de consuelo que Dios da a la iglesia por medio de Isaías, donde vemos el conocimiento y la sensibilidad que Dios muestra para con los verdaderos creyentes que están integrados en su iglesia. Fijaos lo que dice Isaías 54. Isaías 54, versículo 11. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí, a ti que estás en esa situación, que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¡Qué aliento para la iglesia! Son palabras dichas para la Jerusalén celestial, pero son también palabras para nosotros. La lucha que tiene la iglesia es terrible. Es terrible. Todos nosotros tenemos nuestras luchas terribles, pero luego sumamos la de todos y es terrible la lucha que tenemos en el mundo en el que vivimos, un mundo rodeado por el pecado y por nuestros enemigos. Muchas veces el pago que se recibe al tremendo esfuerzo y sacrificio realizado es la ingratitud de los propios que se llaman hermanos, lo cual es de un desconsuelo absoluto. Pero la promesa es que Dios logrará el fin que se ha propuesto con sus redimidos. Dios logrará el fin que se ha propuesto con sus redimidos, que es hacerlos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, la familia de Dios, el templo para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, con todo esto que hemos expuesto, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puede contar la Iglesia conmigo para que Dios sea honrado en la Iglesia, por la Iglesia y desde la Iglesia? ¿Puede la Iglesia contar conmigo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio que requiere ser miembro de la Iglesia local, integrarme en la Iglesia local, luchar con la Iglesia local, para la Iglesia local y honrar a Dios en medio de la generación donde nos ha puesto? Esta es la pregunta que cada uno tiene que responder. Vamos a terminar en oración.